Del libro La risa de los pájaros, Amantes. Ahí están otra vez, dijo Estela. Cerré el libro y la miré. Se asomaba al ventanal que da a la calle, con una mano en la cadera para contrarrestar el peso del vientre fértil. Espiaba por detrás de la cortina. ¿Quiénes están? Pregunté. Los amantes, los de la bici. Me levanté del sillón y dejé el libro sobre la mesa ratona. Al asomarme un segundo por sobre su hombro pude ver, cerca de la esquina, una pareja sentada en el cordón de la vereda. Las dos bicicletas estaban apoyadas contra un árbol, muy juntas, como si imitaran a sus dueños. De él se adivinaban unos mechones grises en el pelo. Ella parecía un poco más joven. Se notaba de lejos que eran adultos. Llamaba la atención el contraste. Eso que tenían de adolescentes a destiempo, de turistas tardíos de la etapa en que besarse en los cordones todavía es natural. ¿Quiénes son? Estela corrió la cortina y los amantes desaparecieron. ¿No ves que nunca me escuchás? Dijo. Te lo conté ayer. Abrí la boca para esgrimir alguna excusa, pero me interrumpió con un gesto impaciente. Me recordó que los había empezado a ver unos días antes. Más o menos a esa misma hora. Llegaban por separado, uno de cada lado de la calle. Deben ser del barrio, dijo. Por eso se encuentran acá. El pasaje donde vivimos tiene apenas 100 metros de largo, con las casas apiñadas en la vereda este. Del otro lado están los terrenos fiscales con la vía inútil, truncada por el asfalto y las viviendas que se erigen en el extremo de la cuadra. El amparo del pasaje es toda una tentación para quienes buscan rehuir miradas indiscretas. Febriles amantes, solitarios fumadores de marihuana y adolescentes ebrios de alcohol y libertad forman parte del paisaje habitual del anochecer. Pero los de la bici, como les decía Estela, eran un caso especial. Contagiado por la curiosidad de mi mujer, desde ese día empecé a prestarles atención. No sucumbían al desahogo rápido y silencioso del sexo fugaz en un auto arrimado al cordón, ni aprovechaban la sombra escueta de un portal para un amor con prisas. El pasaje no les significaba una oportunidad fortuita o forzada de breve intimidad, sino el punto de encuentro de esa relación que sacudía las telarañas de su rutina. Porque no los impulsaba la sola sed del cuerpo, sino un amor contrariado y tenaz. A veces, apenas si se besaban. Pasaban, en cambio, largos minutos de murmullos, instantes eternos de abrazos. Juraría que, en esos encuentros, más que el deseo, buscaban saciar esa urgencia del alma que atormenta a los enamorados cuando no están juntos. Con el correr de los días, la presencia de los amantes en el cordón se fue mezclando en nuestra rutina. Estela y yo nos sentábamos en el living, cerca de la ventana, para no perdernos detalle. Mientras ella tejía escarpines o elegía nombres en un libro prestado, nos entreteníamos imaginando historias detrás de aquellos rostros, y suponíamos pasados y argumentos que completaran los huecos. Yo prefería las historias tormentosas, trabas ajenas que los separaban y que combatían con denuedo, o una adoración que los había encontrado como por descuido en el momento menos indicado. Ella, en cambio, se inclinaba más por argumentos vinculados a pasiones efímeras. Aunque nunca lo decía, sus historias siempre insinuaban un regreso al hogar conyugal de cada uno, un trasfondo de moralidad marital que acababa por vencer. Una mañana, en la redacción, mientras me ocupaba de seleccionar unas fotos para la edición del domingo, me pasaron una llamada de Estela. «Yo tenía razón», me dijo en tono triunfal. «Ella es casada y vive cerca de casa». Al principio me costó entenderle. «¿Ella quién?», le dije, y adiviné la respuesta antes de acabar la pregunta. «Ella, la de la bici», dijo Estela disipando cualquier duda. Luego me explicó todo. Un hombre se había presentado en la delegación municipal donde ella trabaja. Tenía que entregar un formulario, hacer un reclamo, o las dos cosas. Lo acompañaba una mujer con dos chicos pequeños, de 5 o 6 años. aunque siempre la había visto de lejos, la reconoció al instante. Creo que la presencia de los chicos fue lo que más impresión le causó. Hasta entonces, habíamos evitado atribuirle hijos a cualquiera de los dos. Antes de colgar, me dijo que la historia ya no le parecía tan divertida. Cuando llegué a casa, apenas tocó el tema. Creo que habrá sentido una especie de desilusión, como si hubiese descubierto, tras bastidores, que su actor favorito es antipático y nada tiene que ver con la imagen que se había formado de él. Esa tarde tomamos mate en la cocina y miramos televisión. Las cortinas del living permanecieron cerradas. Un par de días después lo volví a ver. Hacía calor y me había sentado a fumar en el umbral. Cerca de la esquina, junto al cordón, el tipo montaba su bicicleta. Estaba solo, demasiado expuesto en una espera indisimulable. Miraba hacia la esquina por donde ella debía aparecer, consultaba su reloj y volvía a mirar. Terminé de fumar y entré. Desde la ventana lo vi aguardar un rato más, tan interminable para él como para mí. Después se resignó y se marchó, sabiendo que ya no llegaría. Entonces fue cuando vi la cámara de fotos. Me pregunté cómo habría ido a parar al living. Estaba seguro de haberla guardado en su lugar la última vez que la había usado, unos días antes. Hice memoria. No la había tocado para nada. Cuando la puerta se abrió y entró Estela, cargando una bolsa de la verdulería, me asaltó una revelación, casi una intuición que me hizo mirarla con algo así como preocupación o espanto. «Estela», le dije. Pensé en un sobre marrón, en dos dedos aturdidos que sacan unas fotos inesperadas, dolorosas. «¿Vos usaste mi cámara?» Juraría que tuvo un leve sobresalto. Y sin mirarme dijo que sí. Que había sacado unas fotos para un amigo o algo por el estilo. Como restándole importancia al asunto. Como apresurada por olvidarlo. Como queriendo cambiar de tema, lo dijo. Por el bien de mamá. Unos días antes del primer aniversario de la muerte del viejo, mamá quiso publicar un recordatorio en el diario. Eligió el domingo, quizá por ser el día de mayor tirada. Creo que la empujaba la necesidad de mostrarle al mundo que, a un año de su muerte, continuábamos viviendo nuestro duelo cotidiano. Le encargamos la tarea a José Luis, el mayor de mis hermanos. Un amigo suyo trabajaba en la recepción de clasificados de la capital y esto nos ahorraba tiempo. El domingo compramos el diario y leímos el aviso mientras mamá aún dormía. Bajo la foto del viejo, un breve mensaje mencionaba a una tal María y dos hijas que lo recordaban con dolor. Estábamos en la cocina, José Luis con el diario abierto frente a él y el resto asomados por encima de su hombro. «¿Y estas tres de dónde salieron?», murmuró José Luis. Parecía ser el único capaz de decir algo. Armando y Estela, al igual que yo, se habían quedado sin palabras. Al cabo de un rato, repuesto en parte de la sorpresa, Armando dijo: «¿No te das cuenta? Papá tenía otra familia». Aunque yo también lo había pensado, me apresuré a negarlo. «Es imposible». «¿Cómo va a ser imposible? Pasaba más tiempo en la ruta que en casa. O al menos eso decía. A veces no lo veíamos durante semanas». «Armando tiene razón», dijo Estela. Tenía el codo apoyado en la mesa y la cara oculta detrás de la mano. Una vez, cuando era chica, corrí hasta el auto para saludarlo. Llevaba dos paquetes en el asiento de atrás. Siempre pensé en regalos y me pregunté para quién o quiénes. Ahora entiendo que fingía volver de viaje, como hacía con nosotros». «No seas ridícula», intervino José Luis. «Ni siquiera estás segura de que fueran regalos. ¿Por qué no pensamos un poquito? A ver, díganme una cosa. Si papá tenía otra mujer y otras hijas, ¿dónde estaban cuando murió?» Estela, que un momento antes había arañado la certidumbre, ahora parecía predispuesta a la duda. Viendo que ganaba terreno, José Luis continuó: «¿Por qué no se presentaron en su funeral? ¿Y por qué no aparecieron la noche...?» «¿Y cómo sabes?», interrumpió Armando. «¿Cómo sabes que no fueron al hospital? A ver, decime. Decime cómo podés estar tan seguro de que ellas no llegaron detrás nuestro. Y al vernos llorando en el pasillo, prefirieron irse con el dolor y el espanto a otra parte. ¿O cómo sabés que esa mujer, como se llame, no estaba en el pasillo del hospital aquella noche? Sí, no pongas esa cara porque perfectamente pudo haber estado ahí. Fue un triple choque en la ruta, José. Dos autos y un colectivo. Ya sé que te acordás. Por eso sabés que el hospital era una locura de gente. ¿Cómo sabés que ninguna de esas mujeres lloraba por papá? José Luis encendió un cigarrillo, nervioso. Buscaba algún argumento convincente, pero ni siquiera él parecía seguro de lo que había afirmado un momento antes. No sé, Armando, son muchas conjeturas. Y todo cuanto podamos suponer sobre por qué no estuvieron la noche de la muerte o el día del funeral, también. Nuestra única certeza, dijo Armando mientras ponía el diario en el centro de la mesa y señalaba el aviso con un dedo nervioso, es que cuando mamá lea esto se va a querer morir. Nos miramos unos a otros. Armando tenía razón. Casi sin darnos cuenta empezamos a tejer una farsa que mantuviera en secreto aquella otra que sospechábamos. El primer paso fue evitar que mamá leyera el diario. Tras discutir algunas alternativas, optamos por ocultar sus anteojos. El plan era simple pero efectivo. Sin sus lentes, mamá era incapaz de leer un pasacalle. Cuando se levantó empezó a buscar sus lentes. Durante un rato simulamos ayudarla. Al fin se resignó y se sentó a desayunar con el diario inútil en las manos. «No importa, mamá, ya lo vas a leer después», la consoló Estela. Pero no podíamos permitir ese después. El asado de esa noche fue una excusa para quemarlo. Y aunque me costó una furiosa discusión con mamá, eliminamos para siempre la evidencia que estaba más al alcance de su mano. Ella no terminó de comer. Se marchó a su cuarto, furiosa. Nos quedamos envueltos en un silencio áspero mirando los platos sucios, hasta que José Luis habló. «Mañana va a querer ir al cementerio». «¿Y qué tiene?», dijo Estela. «Que van a estar los otros también». Estela comprendió. No había forma de impedir que la otra familia fuera al cementerio, ni de saber en qué momento lo haría. Me imaginé la escena, mamá de pie junto a la tumba, un ramo de fresias, un puñado de lágrimas atragantadas. Ella es de las que combaten el llanto. Entonces, de improviso, llegan esas tres desconocidas, tal vez con las mismas flores o, lo que es peor, al menos para mamá, con un ramo mejor. Y ahí, frente a la tumba del viejo, donde yacen sus cansados y traidores huesos, enfrentarse a una vida de farsas y engaños. No, no podíamos correr el riesgo. Discutimos un buen rato. Si bien coincidimos en señalar que el encuentro estaba ligado a una posibilidad remota y fortuita, acordamos eliminar el azar de nuestros planes. José Luis sugirió ubicar a la otra familia para establecer distintos horarios de visita, pero Armando se negó. «Creo que ese aviso es una clara demostración de que les importa un huevo cómo le caiga la noticia a mamá», dijo. «Yo no contaría con ellos». Debo admitir que su razonamiento no carecía de lógica. En ese aviso no solo se adivinaba una declaración de pertenencia postrera, sino quizás hasta un rencor absurdo. Supongo que representábamos una especie de sombra que se interponía entre ellos y el recuerdo de papá. En esas condiciones, propiciar el encuentro podía significar un grave error. Tal vez esa tal María, la esposa clandestina, intentase una ilógica búsqueda de respuestas y apareciese un día ante la puerta de casa. Incluso, contrariando nuestros planes, podía aparecerse en el cementerio a la hora indebida solo para ver a mamá y saber cómo es ella, cómo es la otra. En cuestión de segundos, Armando demostró que nuestro intento de evitar un conflicto podía ocasionar uno mayor. La madrugada nos sorprendió estirando la sobremesa, entre cigarrillos y café. La única alternativa que nos quedaba, la única posibilidad cierta que teníamos para evitar el desastre, era asegurarnos de que no fuera. Por la mañana, bien temprano, comenzamos los preparativos. Esteban se encargó de trepar a la terraza y preparar el diluvio que habría de convertir el cuarto de mamá en una suerte de arca familiar. Pusimos dos mangueras que caían por el techo inclinado para simular una lluvia más o menos uniforme sobre la ventana del cuarto. Alrededor de las 7 de la mañana abrimos las canillas y dejamos correr el agua. Parecía real. El agua discurría por las tejas, se abría en todas direcciones y caía sin cesar frente a la ventana. Mamá se sintió tan desconsolada que no quiso levantarse en todo el día. Solo se asomó a la ventana de a ratos, como albergando la esperanza de que escampara en cualquier momento. Por fortuna, su mala vista y nuestro buen arte se conjugaron para disipar cualquier duda. Al día siguiente, a pesar del mal tiempo, pareció dispuesta a salir. José Luis tuvo que intervenir en forma enérgica para hacerla cambiar de idea, pero ese momento de tensión sirvió para demostrar que no lograríamos retenerla para siempre. Además, ese constante simulacro empezó a causarnos inconvenientes que no habíamos previsto: poca presión de agua en el resto de la casa, filtraciones por todas partes y hasta dos cortocircuitos provocados por las goteras. Sin embargo, fue esto último lo que nos brindó la oportunidad de cambiar de estrategia. Tras comprobar que en el último apagón habíamos perdido el televisor y la radio, Armando volvió a inspirarse y se le ocurrió aquello del bombardeo. Aprovechando que estábamos incomunicados del resto del mundo, inmunes al rumor de noticias que nos tenía subyugados a la realidad, fuimos libres de tejer un entorno que se adecuara más a las necesidades de la familia. Y nos inventamos una guerra. Mamá no lo podía creer. No creo que desconfiara del ataque chileno, ni del problema de soberanía en algún lugar de la Patagonia, pero lo de los bombardeos le parecía demasiado. Levantó el teléfono para llamar a algún lado, no sabría decir a dónde, quizá ni ella misma lo supiera entonces, y solo encontró la línea muerta. Yo ya me había encargado de desconectarla. No tuvo más alternativa que confiar en nuestra versión del mundo. Armando era el encargado de las noticias generales: causas políticas, declaraciones gubernamentales, mediaciones y repercusiones en el resto del mundo. José Luis se ocupaba de los partes de guerra, detallando bajas y horrores. Se reveló como un gran actor. El caradura se puso a llorar mientras le contaba a mamá cómo habían reducido a escombros el monumento a la bandera. La guerra duró 2 semanas. A veces, durante la noche, José Luis y yo fraguábamos un ataque tirando bombas de estruendo en el baldío de la esquina. Mamá, espantada, tenía que salir corriendo en las penumbras, envuelta en su vieja bata y arrastrando las chinelas hasta el búnker improvisado en el sótano. Nos apenaba hacerla pasar por eso, pero era necesario que no albergara la más mínima duda. Salió bastante bien, aunque a veces los vecinos, hartos del estruendo de petardos, llamaban a la policía y entonces nos veíamos obligados a huir para no terminar la noche en la seccional más cercana. Con los días, mamá se fue sumiendo en un abatimiento constante que empezó a preocuparnos. Ya no salía de la cama, no hablaba del viejo ni de la visita pendiente a su tumba, casi no miraba por la ventana y, a veces, pasaba horas con los ojos cerrados pero sin dormir, como si se hubiese resignado a esperar una muerte que no fuera a tardar. Una noche, hartos de aquella guerra simulada, decidimos ponerle fin. José Luis, Armando y yo nos encargamos de hacerlo. Creo que fue un martes, o pudo haber sido incluso un viernes. La falta de referencias habituales, programas de televisión, fechas, obligaciones, nos había hecho perder toda noción. Salimos durante la madrugada, amparados en la penumbra de la noche. Nos costó más de lo previsto, pero tras unas horas de esfuerzo lo logramos, y dejando atrás el cementerio y la tumba profanada, volvimos a casa con el cuerpo de papá. Lo enterramos en el patio, debajo del paraíso. No le pusimos lápida, ni cruces, ni nada que despertara las sospechas de los vecinos. Les pareció demasiado austero e insistió con ponerle algo. Al final nos convenció y tallamos su nombre en el árbol. A mamá le pareció algo raro. Después se sentó junto a la tumba sin decir una palabra. Creo que la idea había empezado a gustarle. En ese momento sonó el timbre. Atendí yo. Era el amigo de José Luis, el del diario. Venía para pedir 1000 disculpas. Explicó que cuando debía salir el recordatorio se le habían traspapelado algunos mensajes y recién los había encontrado a última hora, y que ya nos imaginaríamos, y que el cierre, y que el apuro. No podía creer que se le hubieran mezclado así. Después dijo que llamó durante días, desde que la otra familia se había quejado, Preguntó si el teléfono andaba bien. Con mis hermanos nos miramos en silencio, algo avergonzados. En los ojos de José Luis se leía una satisfacción tardía, una especie de "se los dije" que resonaba en toda la casa. A mamá no se lo contamos nunca. A veces lo recordamos en voz baja, cuando estamos solos o seguros de que no nos escucha. Incluso a veces nos reímos. Siempre terminamos afirmando que, a fin de cuentas, fue una suerte que los mensajes se hubieran cruzado así. Ahora tenemos la tumba en el patio de casa y mamá ya no tiene que salir. Después de todo, la calle es un peligro. Afuera no se puede confiar en nadie. En cambio, en casa, mamá siempre estará segura.